Impro Impar presenta Sí a Huevo, una charla entre improvisadores impares sobre improvisación teatral.
Muy bienvenidos un programa más a este, el podcast Impar. Hoy estamos aquí, Fer Molina.
Hola, ¿qué tal?
¡Qué sorpresa!
Ernesto Azuazo.
Bienvenido. No me lo esperaba.
Edu Moraleda.
Encantado de estar aquí una semana más.
¡Qué maravilla!
Carlos Tarajano.
Hola, ¿qué tal?
Y Pablo Romo.
Hola, ¿qué tal?
Pablo Romo.
Pablo.
Bueno.
¿De qué vamos a hablar hoy, Pablo? Sorpréndenos.
El temazo de hoy es los ensayos. Y tengo que decir que yo de esto sé poco porque siempre llego tarde a los ensayos, así que
bueno, pero eso
habláis vosotros de esto, ¿no?
Es que no se ensaya, se entrena.
Esa es la clásica.
Vamos a empezar con esa.
Sí, es el clásico.
Todo ¿Vosotros cómo lo llamáis? ¿Ensayos, entrenar. Entrenos?
Entrenar.
Pues yo mira, últimamente estoy diciendo ensayo.
Exacto, yo en los últimos años ya digo ensayar. Yo vengo aquí a ensayar, claro, chico. Sí. Porque es lo mismo que hago con cualquier otra cosa de mi profesión como actor. Vengo aquí, ensayo, claro, no ensayo al uso, no ensayo un repertorio, no ensayo un texto una
pero
y otra vez.
Si te pones a pensar en un ensayo, de por ejemplo, de un grupo de danza, pues hacen cosas parecidas a lo nuestro. O sea, no es cuestión de que... Es solo entrenar es cuestión de
claro,
los
no es repetir, ¿no?
Claro, ¿no? Hay muchas artes escénicas que no es una cuestión de repetición. Incluso en cualquier ensayo de teatro, previamente en juego hay una parte de soltar de muchas cosas. O sea, no. Yo últimamente estoy diciendo... Ensayar, voy a ensayar, tengo ensayo. No, fíjate que he sido muy defendiente del entrenar y hacer siempre el símil con un partido de fútbol, ¿no? Que una impro es como un partido de fútbol, un espectáculo de improvisación es como un partido de fútbol, en el sentido de que no sabes lo que va a pasar, entonces entrenas las habilidades.
También puede ser como una caja de bombones, porque yo, como no tengo ni idea de fútbol, creo que sí, al principio utilizaba mucho esto de entrenar, pero porque había como una cosa más concreta en el entrenamiento, porque hacíamos match, y entonces había una cosa más de equipo, de juego, de tal.
Y hacíamos ejercicios.
Ahora, realmente, me parece que es un ensayo, yo vengo, caliento. Muchas veces incluso el calentamiento que hacemos es individual, luego ya hacemos alguna cosa común, pero a veces ni siquiera es, ya hemos calentado, vamos a empezar a trabajar esto y a trabajar lo otro, y esto es para este espectáculo, y estás trabajando en dirección de un espectáculo, de crear una cosa en concreto. Eso es un ensayo para mí, vamos.
Sí, pero históricamente se le llamó entrenamiento.
Ya llegó la Argentina.
No, bueno. En la Argentina empezó esto desde 1988, la improvisación. Y
pero y un poco de respeto.
Un poco de respeto por...
Pablo, córtate.
Por la nación que empezó la improvisación en español y la llevó a toda Latinoamérica y a España.
Gracias, Costa Rica.
Pero no. A lo que voy es que históricamente se llamó ensayo. Yo creo que se llama entrenamiento se llamó históricamente a la improvisación porque era una manera de diferenciar, de recalcar que esto no se repite, que no se hace, que siempre es nuevo. Era como parte de explicar la técnica. Decir, me voy a entrenar. Ah, ¿te vas al gimnasio? No, me voy a entrenar teatro. Lo que pasa es que nosotros improvisamos. Y entonces era una manera de dar a conocer y a comunicar que vos ibas a hacer un espectáculo donde se improvisaba y nadie lo conocía. Bueno, hoy lo conoce más gente, pero antes te decían, ¿qué? Ah, ¿se puede eso? Eso era como glorioso también. Por eso creo que se utilizaba el entrenamiento. Era como una diferenciación y aparte porque obviamente vino del match, el primer espectáculo que se hizo a la vista del público.
¿En qué año?
En la década de los 70, el día libre de los actores, como se juntaban a comer y a hacer cosas en Canadá, de repente se dieron cuenta que estaban jugando haciendo ejercicios, se hacían desafíos y no sé qué, y en un momento dijeron, che, esto da para un show. ¿Por qué? Y le dieron el formato del hockey sobre hielo, que es el deporte más popular en Canadá, y entonces, a partir de eso, nació el primer espectáculo al público de improvisación, creo.
¿Tú sabes por qué es el deporte más popular en Canadá?
No.
Yo tampoco.
Es increíble.
Que bueno, yo comparto lo que decís, que hay una idea muy romántica de ensayar y saber de entrenar, pero hay un momento en que son ensayos. Una vez que tienes un espectáculo y lo que sea, estás trabajando en una dirección, eso es un ensayo. Yo entiendo que la palabra entrenamiento debe venir del match principalmente y está a punto deportivo, como mencionaba Fer, pero en realidad cuando surge todo esto, que surge en ensayos teatrales, donde se improvisa para generar personajes y demás, ahí es cuando viene, cuando se está ensayando y dentro del ensayo se improvisa. Y yo creo que fue el match el que añadió un poco este concepto del entrenamiento, concepto que nosotros hemos repartido en las radios y por el mundo. Pero es verdad que nosotros, pues yo también lo digo, yo vengo a ensayar el martes.
Yo también quiero deciros una cosa, ¿importa?
No.
Bueno, yo creo que no es que importe, simplemente es una cuestión de nomenclatura. Sin embargo, yo estaba pensando cuando estabais hablando que sí que hemos hecho entrenamiento actoral, por ejemplo. Claro. Tú y yo hemos estado haciendo entrenamiento actoral, tú también estás haciendo entrenamiento actoral, entrenamiento ante la cámara, entrenamiento en técnica Chekhov, viewpoints. Y es porque hace falta tener el instrumento afinado para poder luego tocarlo en escena.
Eso es.
Entonces, ese entrenamiento que no va dirigido a un espectáculo es meramente es un trabajo de las herramientas del actor. Claro, es un trabajo de las herramientas que tienes. Es como decías, el que va al gimnasio va, hace pesas, corre, hace elíptica.
Pero no hace deporte.
O lo que hace.
El que va al gimnasio no hace deporte. Es importante esto.
Bueno, pero suda, ¿no? Pero la cuestión es, te estás preparando para algo. Te estás preparando para alguna cosa que vas a hacer después. Y entonces, que vas a necesitar tener esas herramientas. Y esa es la cuestión. Que nosotros como improvisadores también hay momentos en los que necesitas ese trabajo. Y quizás sí, nosotros tenemos varios espacios y el entrenamiento que hacemos los martes, para mí sí es un entrenamiento porque yo no vengo a ensayar un espectáculo. No vengo a hacer ni tres en impro, ni fli-fli-fli-cli, ni bichi-plingui, lo que sea. Vengo a hacer ejercicios de improvisación con mis compañeros y compañeras para alimentar ese espacio de juego entre el elenco, para poner en juego mis herramientas, para probar cosas, etcétera. Y ese es entrenamiento actoral. Y entonces esa parte sí es entrenamiento. Porque sí, no tiene una dirección hacia un espectáculo.
Si va hacia ti, es entrenamiento, ¿no? Podemos decir. Y si va hacia un espectáculo, pues es un ensayo.
Muy bien.
Bueno, sí, y en los dos casos es donde yo quería llegar.
Ya no tengo nada más que decir.
No, lo que quería decir es que tiene una dirección en ambos casos. Y por volver al símil del deporte, tiene debería tener un entrenador, alguien que dirigiese esa actividad.
¡Oh! Tema delicado.
Ostras,
a ver, no puedes ir a un ensayo de la compañía y esto directamente
es un tema delicado.
Vamos a hacer impros.
Yo creo...
O esta cosa que se me ha ocurrido a mí y esta cosa que se me ha ocurrido a mí. O sea, yo me han gustado mucho las épocas, que de hecho últimamente es donde más hemos estado, en las que estaban más dirigidos los entrenamientos. Teníamos un ciclo de temas que estaba llevando alguien, un recorrido que queríamos hacer, un trabajo que queríamos hacer, una evolución con unos objetivos claros, entrenando ciertos músculos, digamos, que estábamos trabajando con ciertas herramientas, y me gustaba tener una dirección y decir, vale, en estas sesiones vamos a trabajar esto, esto y esto. Esta persona se lo ha preparado para que trabajemos con estos ejercicios, estas actividades. O sea, el trabajo que ha hecho Ed últimamente, por ejemplo, me ha parecido muy, muy interesante. Y algunas épocas en las que hemos visto pues trabajos del resto de gente. Entonces, yo creo que sí, que tiene que tener una dirección. Y luego hemos tenido otras épocas en las que era un poco más, pues, pachanguita, era el estar ahí. Y no, a mí no me termina a mí de funcionar tanto.
Bueno, tal vez uno va potenciándose, y sobre todo cuando tiene un equipo, un grupo con el que trabaja constantemente, decís, vamos a entrenar esto porque flaqueamos en los personajes, supongamos. Pum, vamos y hacemos todo un entrenamiento, nos entrenamos ese músculo. Si necesitamos, lo mismo pasa cuando nos contratan de una empresa y dicen, necesitamos que esté la creatividad para los vendedores. Ah, bueno, entonces les hacemos ejercicio.
Gracias, Ernesto, por robarnos 17.
Ya sabemos que las empresas no van a confiar en ti.
No, bueno.
Cómo plantean la creatividad.
Pero, y trabajamos específicamente una herramienta a la otra, y en los entrenamientos últimamente los que hacemos, creo que hay una evaluación primero de qué necesitamos, qué necesita el equipo, y ¡pum! Y vamos hacia eso. O si tenemos un espectáculo, entrenamos algo que sea necesario para eso. Un entrenamiento, por ahí se parece más a un gimnasio, ¿no? Entreno bíceps, entreno pierna, entreno esto. Y me gustó la definición que dio Edu recién. El entrenamiento es para las personas y el ensayo es para el proyecto. Es para el espectáculo en sí. Me gustó eso como definición.
Lo que pasa
es
que yo creo que hay como un pequeño matiz en eso, que es que nosotros, como la improvisación la hacemos en grupo, el entrenamiento que hacemos lo hacemos en grupo y va me parece que necesita una dirección porque necesitamos trabajar en grupos. Y aquí sí me voy a ir al fútbol, venga. Es como un equipo de fútbol. El equipo, aunque trabaje cada uno cosas, como tú decías, de repente todos tenéis que trabajar esto. Y lo, quiero poner más metáfora con el fútbol, pero no puedo. Entonces, tenemos que
el tiro libre, el córner.
Pues eso, los personajes, las propuestas, el cuerpo, la voz. Y es una cosa que trabajaremos en grupo. Pero yo, a lo mejor, y cada jugador de fútbol y cada no sé qué, también va al gimnasio. Y yo voy a mi casa y voy a correr. Claro, leo, hago yoga, trabajo la voz. Trabajo la música, trabajo cosas porque necesito trabajar cosas que son mías, que no tienen que ver con el elenco, y entonces eso ya no es, es mi claro. propio entrenamiento, y es mi entrenamiento actoral más luego el entrenamiento que a lo mejor, si quieres, no lo llamas actoral, sino es un entrenamiento de elenco. En el momento en el que el entrenamiento no tiene una dirección concreta, yo por mi experiencia, cuando está en grupos de vamos a juntarnos, nos hemos conocido aquí, vamos a hacer cosas juntos, el tercer día dices,
vamos a la
¿qué hacemos
plaza,
aquí?
Al parque.
No tiene sentido, porque no vas hacia ningún sitio. Entonces, o alguien está tirando de eso y está proponiendo algo, o ese grupo está destinado al fracaso. De, vamos, yo lo he encontrado cientos de veces en mis propios grupos, porque no vas hacia ninguna parte, y entonces en un momento dado te das cuenta de la inutilidad de lo que estás haciendo. Porque o tú te haces tu propio gimnasio o tú...
Y normalmente cuando estamos hablando de impro y se junta un grupo de personas porque ay, queremos hacer cosas, o definen en un espectáculo, o como dice Fer, a las 3 semanas ya no se vuelven a juntar. Eso. O tenemos una expectativa de ir, vamos a hacer este espectáculo, aunque sea un espectáculo de juegos como se empieza, que es como se empieza con espectáculos de juegos, o... ese grupo está abocado al fracaso porque no se van a volver a ver.
O una dirección dentro de no, eso. Claro. Quiero decir que puede ser alguien que esté, dice, vale, yo lidero esto y propongo unos juegos. Y, si hay una, y entonces hay una sensación de como de cierto aprendizaje en eso y de guía. Y sirve, ¿no? Porque es como, vale, yo puedo juntarme durante meses yendo a un sitio en el que alguien me dice, haz esto, pum, 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 ya está. Pero ese es el entrenamiento del el personal trainer.
Y además, digo más, ¿quién es el guía? Es un motivo, es complicado. ¿Quién es el que dirige dentro, por ejemplo, un grupo ya establecido, como por ejemplo hemos sido nosotros? ¿Quién dirige las sesiones? ¿Quién lleva el entrenamiento? Es un tema muy complicado porque muchas veces, si somos los propios miembros del equipo, es complicado porque entra el tema de los egos, entra el tema de las ideas o de quién se cree mejor o yo tengo más idea o bueno, no confío en lo que estás tú trabajando. Y en cambio, si viene alguien de fuera, es como, ah, es más fácil, es más aceptado. Es
no.
más...
A mí me resulta pero muy gracioso.
En el mundo profesional no hay eso.
A mí me resulta muy gracioso.
Para mí no.
Que cuando, sí, sí. cuando ha dirigido.
No sos profesional,
voy a mirarte,
si te pases.
Voy a mirarte a ti, Fer. Cuando has dirigido tú, todos estábamos. Bueno, todos. A veces se nos pira a todos la pinza. Pero es muy gracioso cuando Fer ha dejado de dirigir después de una temporada dirigiendo entrenamientos y se convierte en el niño rebelde de la clase.
Soy el peor alumno que te puedes encontrar.
Me ha parecido divertidísimo ese cambio de verle, de estar dirigiendo sesiones a de repente una sesión en la que no está dirigiendo y es el niño malo.
¿Y por qué?
Porque es un placer.
Claro, sí. Pero porque para eso estaba el colegio, para ir a molestar.
Mucho tiempo de control. Claro, y yo estaba siempre castigado por hablar. Claro. Entonces, claro, llevas mucho tiempo de control y de repente es el espacio de descontrol. Pero claro, luego te das cuenta que está tu compañero haciendo un esfuerzo, sudando la gota, y dice, bueno, me tengo que cortar.
Con esto de los entrenamientos, creo que no sé si el punto es hablar de nuestros propios entrenamientos o llegar a cómo un grupo debe gestionarse, ¿no? A la hora de cómo repartir estos tiempos.
No creo que seamos el mejor ejemplo de cómo gestionar un grupo.
Pero es verdad que, con lo que decía Fer, si no hay una meta clara, los grupos terminan disolviéndose, porque al final todo el mundo tiene muchísimos proyectos y ir a un sitio a solamente ir a jugar en muchas ocasiones termina haciendo que el propio grupo demande un objetivo. Eso es lo que hemos visto en muchísimos espacios. Sí. Y justo estaba pensando en que, joder, nosotros quedamos desde el año 8 juntándonos aquí para hacer improvisación los martes. Claro, digo, habrá un momento en que no tenga sentido venir. Digo, claro, ¿qué sentido tiene venir aquí? O sea, ya he dado la vuelta a todos los ejercicios, he dado la vuelta al este, ¿no? Sí. ¿En qué momento se acaba? O sea, ¿en qué momento yo ya no tengo que entrenar? ¿En qué momento yo ya no tengo que tal?
Cuando uno se muere.
Gracias, Ernesto. Bueno,
mientras tanto tienes que hacer mantenimiento.
Estaba todo el mundo como removiéndose en la silla, como que en qué momento, como que en qué momento.
No, pero sí es cierto. Es una pregunta lícita y legítima. Se debe entrenar, pero claro, si lo tomamos como un entrenamiento, al final uno no puede dejar de entrenar mientras esté haciendo la actividad. Porque necesita tener un tono, llamémoslo físico, llamémoslo un tono teatral. Porque a esto nos pasa mucho, de nos vamos 2 meses fuera, vacaciones, y a la vuelta los primeros días son complicados.
Yo, bueno, dos meses, poquito, voy a discrepar, igual, ¿eh? Voy a discrepar. Creo que estoy completamente de acuerdo con que, como igual los médicos se reciclan, los profes hacen cursos y yo no me oigo por estos cascos, cualquier actor debería estar continuamente entrenando. Si no es porque está en el escenario, es porque está fuera del escenario.
Porque quiere estar encima.
Porque quiere estarlo. Entonces necesita preparar su herramienta actoral. Sin embargo, tengo la sensación de que a veces, cuando nos vamos de vacaciones y volvemos, volvemos mejor.
Sí, sí, no, no.
Sin vicios.
Obviamente, obviamente.
Volvemos mejor, porque viene, bueno, como fresco.
Y sí, pero a nivel teatral estamos más flojitos.
Claro, ahí es donde yo creo que cada uno individualmente no se deja completamente. Que tú te vas de vacaciones y te dices, ¡ah, la chorra! Vaya. Sino que
eso lo dirás durante tú.
Ese tiempo. Bueno, no sé, yo durante ese tiempo, o sea, no es que esté cuidándome especialmente, no, pero hay cosas que sí que sigo haciendo. Es un tiempo que aprovechas para otras cosas.
Leer.
Claro, para leer, para mirar.
No has leído en tu vida.
Escúchalo, pero perdona, cuando estás de vacaciones no estás mirando, miras el mar.
Claro, estás descansando.
Recibes otras cosas y recibes un montón de inputs que como actor, artista, necesitas para luego colocaros en escena. Que luego te lo pierdes durante el año y estás tan follado que es imposible que leas. Yo me paso.
Por supuesto.
Todas las noches leo dos líneas.
Dos
y es todo lo que puedo leer porque me duermo. Pero tengo tres hijos también en casa. Entonces, claro, es muy difícil. Pero eso, luego en verano, de repente, wow, chaca, tengo un montón de tiempo, leo, veo pelis, veo no sé qué, tal. Y llego diciendo, joder, estoy súper nutrido, tengo que encontrar un montón
pero
de cosas.
Pero estamos fuera de fase, estamos fuera de sincronía. Y eso es lo que me refiero del entrenamiento.
Como elenco, colectivo, claro.
Como elenco, claro, sí. Claro.
Puede ser. Yo, por dar respuesta un poco a la pregunta que lanzaba, yo tengo 8 bolos. Después de 2 meses sin haber ni entrenado ni improvisado, y el bolo ha salido bien, y yo he estado bien, y tal. Y tengo hecho bolos, habiendo entrenado 3 veces a la semana, llegar al bolo y el bolo ser una catástrofe. Con eso también la experiencia dice uno a otro. Es verdad que hay un ejemplo que pongo yo siempre a los alumnos, que es el de que cuando nosotros venimos en septiembre, la escucha está por los suelos.
Sí.
O sea, todos sabemos improvisar, pero es verdad que la parte del elenco, que creo que destacaba Carlos ahora, es lo que uno tiene que volver como a cultivar de nuevo, el volver a trabajar juntos. O sea, uno no pierde las herramientas, uno no hay que volver a explicarle las bases de la improvisación.
La plataforma,
pero sí es verdad que hay que como volver a generar la sinergia como elenco.
Y al revés, ¿también creen que puede llegar a suceder esto de sobreentrenarse, pasarse de rosca y ser...?
Yo creo que más que sobreentrenarse o pasarse de rosca, creo que lo que puede llegar a haber es conflictos de personales. En un momento dado, por eso, porque nos vemos demasiado o no sabemos gestionar ciertos conflictos. Claro.
Carlos, vas a quedar como el clon conflictivo.
Obviamente.
A los oídos
No lo voy a quedar.
Carlos en realidad nos odia y es un puro trámite el tener que pasar por aquí.
Pero sí estoy un poco de acuerdo. Sí que te puedes sobreentrenar en el sentido... O sea, sobreentrenar en el sentido de llegar al show...
Saturado.
Cansado, a veces. ¿No te ha pasado alguna vez que te has pegado el calentamiento tan harto que de repente he calentado, pero te he calentado 3 horas antes del show? Y cuando llegas al show dices, es que estoy cansado ahora. Si lo que quiero ahora es acostarme.
A mí me pasa, yo prefiero no calentar tanto.
Pero si no calentas una mierda,
cabrón.
Pero si iba a preguntar a lo que estabas diciendo. Claro. A lo que estabas diciendo.
¿Calentarse o no?
Claro.
No, el ritmo de entrenamientos. Actualmente hay 3 entrenamientos a la semana. Ensayos.
2 ensayos.
O como queráis, 3 espacios. 3 espacios de ensayo-entrenamiento.
Poco.
Y eso, y con sus respectivas 2 horas y media, 3, depende del día. ¿Sentís que funcionan, que ayudan, que, como dice Carlos, que
voy a hablar,
le carga?
Voy a hablar. Mira, esto todo depende, como siempre, de cómo se gestiona el asunto. No, yendo al tema, si el entreno barra ensayo está bien dirigido, está bien apuntado, funciona. Si de repente estamos haciendo un ensayo con mala gana, con gente que falta, con no sé qué, carga. Creo que tiene es una cuestión de actitud y de profesionalismo en el asunto y de...
Profesionalidad quiere decir, profesionalidad.
Profesionalismo. Que si el elenco está comprometido con el proyecto, el ensayo funciona y enriquece. Si en cambio hay gente que llega tarde, gente que llega temprano, gente que viene de mal humor, gente que tal, el que tiene que liderar el proyecto no lo está liderando claramente, hay conflicto, ese ensayo resta.
Sí, justo. Yo iba a decir que efectivamente me parece que para producir un espectáculo necesitas muchos ensayos. De cara sobre todo de hacia el estreno y demás. A lo mejor esto es una fase de investigación o lo que sea. Contando con que nosotros hacemos una fase de entrenamiento, o sea, un día de entrenamiento que es entrenamiento puro y duro, que no tiene que ver con ensayo o con espectáculo concreto y demás en general. Los otros están dirigidos a espectáculo y están dirigidos a dos espectáculos diferentes. Un ensayo de un espectáculo a la semana me parece poco. Otra cosa es que, claro, como compañía, joder, estamos haciendo 3 días en semana, creo que eso nutre bastante. Y por un poco la temporalización que tienes, vale, pero efectivamente, es que cuando estás un mes del ensayo, del estreno, perdón, vas a necesitar muchos ensayos. Te vas a cascar, vamos, ahí está. Yo me he cascado 3 ensayos semanales, 4 ensayos semanales durante 2 meses para hacer un estreno.
Y son pocos.
Y dices, y ojo, y éramos dos. Y éramos dos actores.
¿Y por qué necesitamos ensayar? Para calmar la incertidumbre.
No, para aprenderte
igual
el texto,
que en la
Carlos, porque si no, no te aprendes
el texto.
El texto
te lo aprendes en casa.
¿Cómo no te vas a aprender el texto? Porque para que luego todo parezca improvisado.
El texto te lo aprendes en
300 casa. Horas en nuestra temporada, puse por 10 meses. 300 horas dedicamos este año, esta temporada, a entrenar.
De septiembre a mayo.
Puse 10, ¿no? 10 meses más o menos.
Sí, 10 meses.
Está bien. De 300 horas. ¿Serán?
Muchas, me parece.
¿Son muchas, te parece? Bueno,
yo creo que hartos de.
Yo creo que eso te convalida en un curso de esto del paro.
Sobre todo porque no las hemos aprovechado.
¿Cómo que no? A la vista está.
A la vista está, no, no.
Y este viernes más.
Bueno, insisto.
El tema iba por no, me gustaba más la pregunta de calentar antes del espectáculo o no.
Es que ese tema lo trataremos en otro programa.
All right.
Ya para ir cerrando, para ir a, me gustaría que dijerais cómo perder el tiempo en un entrenamiento de ensayo. ¿Qué es las cosas
What
que
the fuck?
¿Qué podéis detectar? De decir, esto está descarrilando, este entrenamiento, este ensayo no me vale, esto que no se debería repetir, y le aconsejáis a cualquiera que si lo detecta en su entrenamiento, en su ensayo de impro, levante la mano y diga, aquí nos estamos equivocando. ¿Qué cosas pueden hacer que descarrile?
Sacar el móvil.
Que la gente está cansada.
A ver, por partes, sacar el móvil, que es
el móvil,
desconectar
no,
con,
medio,
con lo que
ensayo,
está, con la actividad
sí, no,
con la
no,
que estás.
Eso es como medio fundamental. Móvil, mira para afuera, hacer otra cosa, todo. Cualquier
sí.
cosa que sea externa
mirar
a tu cuerpo,
fuera.
Mirar hacia afuera es salir del grupo.
El cansancio. O sea, si vienes cansado por lo que sea a un ensayo, o el ensayo es a altas horas de la noche, posiblemente no sea muy productivo.
Eso sí, el momento en el que se organizan los ensayos, muchas veces por una cuestión de es que yo trabajo, es que yo tengo no sé qué, es que yo tengo no sé cuántos, a nosotros nos ocurría que hacíamos ensayos a unas horas que eran intempestivas, y el último tramo ya era como, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Pero yo creo que tu propio cansancio es tu responsabilidad. Otra cosa es que efectivamente no esté bien ubicado en el tiempo. Y también tiene que ver con la duración. De repente, ensayos demasiado largos pueden no ser productivos. Es que no tiene por qué. A lo mejor 2-3 horas es suficiente para trabajar. Si vas a necesitar hacer un descanso entre medias, salir a comer, echarte un cigarro, no sé qué, igual te estás pasando.
Pues mira, yo me llevo la pregunta a dos lugares. Uno tiene que ver con la actitud, que es lo que estábamos reflejando todos, en la actitud que tiene el grupo, o que puedes tener tú, o que puede tener un individuo dentro del ensayo o entrenamiento. Y luego el que tú estés en un ensayo o un entrenamiento en que lo que se está trabajando pienses que no es para ti, porque no te es necesario, porque vas sobradito, porque...
Ojo con esta, ¿eh?
Porque tal, o porque directamente tienes dificultades para aceptar ese trabajo.
O no te interesa.
No te interesa. Entonces ahí, aunque ahí en el no interés se va la actitud, yo creo que tiene que ver con la reflexión de cada uno como improvisador. Hay una frase que decía un profesor mío, que es donde está la dificultad está el trabajo, y es verdad que cuando uno muchas veces no está conectando con lo que está trabajando, igual es porque es precisamente lo que necesitas trabajar. Pero bueno, que esto ya tendrá que ver con cada uno cómo vive ciertos temas dentro del trabajo en un ensayo.
Amén. Coincido plenamente.
Creo que con eso ya abarca todo, ¿no?
Ya con esto ya cerramos, ya no necesitamos...
No, porque la cuestión de la actitud también tiene que ver con muchas cosas, con cómo enfrentas todo, cómo respondes, discusiones banales...
Yo no me puedo ir de aquí sin decir que suspendimos el ensayo para grabar esto.
Eso es mentira. una cosa que puede hacer fracasar, y yo creo que tiene que ver con lo que comentaba Zozo, es del mirar hacia afuera, es el lugar. hay que buscar un lugar en el que te puedas
Calle calefacción, calle calefacción, es claro.
También, pues sí, mira, parece una tontería, pero no lo es. Pero eso te lleva a salirte de lo que estás haciendo, porque no, si estás incómodo por cualquier tema físico, de aquí hace demasiado frío, aquí hace demasiado calor, cuesta mucho estar centrado en la actividad. Pero también si esto de la pachanguita que te puedes echar en un parque, venga, vamos a jugar ahí en la impro en un parque, pues muy bonito, pero ahí no vas a poder estar centrado en la acción. Normalmente porque va a haber agentes externos que te puedan distraer. O sea que yo creo que también es muy importante buscar un sitio en el que puedas estar centrado en lo que estás haciendo. Puedas estar mirando hacia adentro y no hacia afuera.
Y no, poco se ha hablado de
y poco
de
venir se va
transpirado.
Hablar.
¿Eh?
Y poco
de
se
los delfines, ¿verdad?
Venir transpirado de casa.
al ensayo, no, eso no va.
Bueno, yo creo que en cuanto al ensayo en general, me parece que es importante que esté muy claro para el grupo que va a trabajar. ¿Cuáles son las condiciones en las que se pretenden mover? ¿Qué es lo que quieren lograr como objetivo? ¿Qué es lo que son entre ellos? Y que eso se va... Quizá no lo tienen claro al principio, pero que tengan la conciencia de que eso hay que ir trabajándolo desde el principio. ¿Cuál es el objetivo general del grupo? ¿Es una cuestión amateur, profesional? ¿Si van a estar con esta intensidad con la otra? Porque si no, empiezan las discrepancias a mirar al otro porque yo he venido y tú no, y tú has hecho y el otro no sé qué. Genera mucha desasosiego. Yo creo que aclarar los términos en los que se trabaja y hacia dónde es fundamental.
Sí.
Sí, yo creo que la improvisación como un idioma que es, cada uno al final habla su dialecto y creo que los ensayos ayudan a que se convierta en un idioma común, ayudan a hacer elenco, es un trabajo de equipo y aunque no vayamos al fútbol, efectivamente tenemos que aprender a jugar juntos, eso para gente que empieza a trabajar desde cero y para compañías viejas ya, como nosotros que llevamos años currando, pues también tiene que ver con una cuestión de refresco, de reencontrarnos, de removernos, que creo que es interesante.
Ya no digas años, di décadas.
Niveles.
Yo quiero decir también que es vamos a marcar la diferencia entre una clase y un ensayo barra entreno. Tiene que ver con que en una clase, si no disfrutas, no aprendes. En un ensayo es posible que no disfrutes en un momento dado. Porque estés trabajando algo, como decía, que cuesta, que duele o que necesitas trabajarlo. Porque estás buscando un objetivo que puede ser normalmente una obra, un acto teatral. Entonces, para conseguir eso hay veces que no hay disfrute, precisamente. Entonces, creo que es interesante que esa diferencia entre una clase que muchas veces nos pasa, joder, es que cuando voy a clase me lo paso bien, me lo disfruto, pero cuando voy a un ensayo, un entreno, no hay ese mismo.
Para aprender como profesional hay que ser masoquista.
Perdón, yo ahí disagree, no estoy de acuerdo. Creo que has de disfrutar y busca la manera de disfrutar
sí.
En lo que te cuesta, sí. En lo difícil, sí, sí, en eso. Las hostias contra la pared que te vas a pegar.
Pero va a haber días difíciles.
Pero que van a ser difíciles, pero es que vas a disfrutar eso. ¿Eh? Es que tienes que disfrutar eso.
Sí, masoquista. Disfrutar,
son días difíciles.
Se disfrutan.
Son días pero lo que decía es que vas a tener conflicto, vas a tener días
seguro.
Difíciles, días que no te apetece estar, pero es la diferencia entre ir a clase e ir a ensayar.
Yo no estoy de acuerdo. Pero eso es un melón que abriremos en otra ocasión.
All right. ¿Esto no debería llamarse Melones?
Podría.
No.
Este podcast puede llamarse Melones. Podemos cambiarle el nombre.
Sí, al Melón debería llamarse.
Abriendo Melones todavía, pero Melones, o sea...
Cinco tipos hablando de Melones.
Sí.
Un podcast de cinco tipos.
Bueno, pues estos cinco tipos que hacen impro, somos Impro Impar. Nos vamos a despedir. Aquí ha estado Fer Molina.
Muchas gracias.
Ernesto Zuazo.
Gracias.
Edu Moraleda.
No recuerdo haber estado.
Carlos Tarajano.
¿Quién es ese?
Y Pablo Romo.
Un placer, nos vemos.
¿Y tú qué opinas? Déjanos un comentario en nuestra web con tus opiniones. Abre la conversación compartiendo este programa en tus redes sociales y menciónanos. Encuéntranos en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook como @improimpar. En improimpar.com/links tienes enlaces a nuestros shows, cursos y noticias. ¡Hasta el próximo programa!